Hoy quiero hablar algo por los miércoles. Y la miércoles normalmente es más área de discipulado, más en esta área. Domingo otros temas tocamos también, pero específicamente la idea es miércoles es esto normalmente. Pero, ¿qué quiere decir seguir a Jesús? ¿Qué quiere decir seguir a Jesús? ¿Qué involucra? ¿Qué dice el Señor? Él nos dice cómo seguirle. Entonces, algunos principios vamos a tomar esta noche. Obviamente no tocamos todo, pero algunas áreas importantes que Él resalta. El Señor, el costo y la recompensa, seguir a Jesús. Hay un costo, sí, pero hay una recompensa grande también. Entonces, vale la pena hacerlo en la vida. Y en Lucas 14, verso 25, aquí Jesús hablando de este tema, la cruz está acercando, ahí él quería dar algunos consejos finales a sus discípulos. Y aquí él toca como cinco puntos importantes de cómo seguirle en la vida. Y podemos aprender tú y yo de esos cinco puntos, esos cinco principios que él nos da en este pasaje. Aquí en verso 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les decía, hay muchas multitudes, pero Jesús quiere tomar personas de las multitudes y hacerles discípulos. Y es la idea. Entonces, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos y a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no puede acabarla. Después los que lo ven comienzan a hacer burla de él y diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Bueno es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Si ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Y el trabajo principal que Jesús nos dejó como iglesia es hacer discípulos. En eso que estamos trabajando, es la razón de esta iglesia. Ganar almas, obviamente, incluye esto, pero haciendo discípulos. Y hay mucha diferencia entre discípulos y multitudes, y creyentes. Discípulos son hechos, y no son nacidos. Creyentes son nacidos, es por el nuevo nacimiento, pero discípulos son hechos. Aún ser creyente y ser hijo de Dios es totalmente gratis. No te cuesta nada. Simplemente es creer, gracias a Dios. Pero para ser discípulo, te costará todo. Y eso es los dos lados de la moneda. Ser creyente es totalmente gratis, pero ser discípulo te costará todo en la vida. Ahí es para el bien, vamos a ver esto. Pero ahora en Mateo 28, vemos que discípulos son hechos. Pero los 11, dice verso Mateo 28, 16, gracias. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. son hechos y son bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es el primer paso del discipulado que dice, esa persona recibe bautismo en agua. Ahí que el creyente es salvo y es lavado por la sangre, nueva persona en Cristo, y el Señor dice, ahora sea bautizado en agua. Y el primer paso de obediencia del discipulado es bautismo. Y enseñándoles, segundo paso, que guarden todas las cosas que os he mandado. Que empiecen para seguir al Señor y hacer que Él manda. Y Él dice, ¿no? Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Y en la sombra de la cruz, Jesús enseñó esto. Y la multitud que está siguiendo en este momento va a decrecer muy, muy rápido y muy pronto aquí. Y Él comienza a hablar el costo del discipulado. Y tal vez no es un mensaje tan popular el discipulado. Requiere compromiso y requiere que hacemos que Él manda en la vida. Pero aprendemos en esa área. Y ahora, en este pasaje, Jesús da cinco puntos claves del discipulado. Y hay un gráfico que yo vi hace años y que da una idea de dónde vamos con el discipulado y los niveles de intimidad con el Señor y conociéndole y su palabra y la iglesia, cosas de Dios, la comunidad, primeramente personas aquí alrededor de nosotros, la comunidad y muchos de multitudes y los interesados ahí de una parte de la comunidad que tiene interés en las cosas de Dios, tiene hambre y tiene deseos y quiere algo de Dios, algo diferente, algo nuevo y quieren cambiar en la vida los interesados. Y después llegan a ser parte de la congregación, ahí de la iglesia, son miembros de la iglesia, llegan a ser salvos y miembros del cuerpo de Cristo. Y después la comprometidos, ahí los discípulos. Y vamos en diferentes niveles de intimidad con el Señor. Y cada uno de nosotros aquí esta noche estamos en uno de esos niveles, ¿no? Ahí en una forma u otra. Y la idea es ir al blanco y llegar a ser un comprometido. Después entrar en la y después entramos en la comunidad y ganamos más personas que de Cristo que están en la congregación y ellos llegan a ser discípulos y el proceso sigue. Y ahora Jesús habla con las multitudes. Personas escogen seguir a Jesús en su nivel de intimidad y comunión y relación que quieren, ¿no? Y entonces, ¿en qué nivel quieres estar tú? Es la pregunta esta noche, que es una muy buena pregunta. Y son marcas de un discípulo verdadero de Jesús. Es que estamos haciendo aquí principalmente en la iglesia, es nuestro enfoque, sobre todo con las enseñanzas, la palabra, el servicio, el evangelismo, las escuelas, las casas, etcétera, etcétera, haciendo discípulos verdaderos de Jesús. Y estamos aquí por esta razón. Y no nos estamos pensando en hacer discípulos de un partido político, específicamente, eso no nos interesa, o no discípulos de hacer negociantes exitosos en la vida. Esas cosas pueden suceder, pero no es nuestro enfoque. Ahora, una clase social específica que hemos ganado y ministrar y personas están allí. No, estamos aquí para ser discípulos de Jesucristo. En eso es la razón, aquí estamos. Y ahora, aquí hay cinco pasos de cómo seguirle y cómo hacerlo. Y gracias a Dios, no es tan complicado. Jesús nos dijo qué hacer. Y el primer paso que Jesús menciona aquí a las multitudes, hablando de la familia, hablando de amar a Jesús supremamente, amar a Él más de cualquier otro persona en este mundo. En esto es, para ser un discípulo de Jesús, ese es el primer paso. Ahí volvemos a nuestro primer amor, amamos a Jesucristo con todo el corazón. Ahí todo buen discipulado viene de un corazón de amor para Él. ahí la y porque somos hechos, porque la salvación es totalmente gratis y por su gracia nos hace muy agradecidos y queremos hacer algo por él, queremos hacer algo de regreso. Ahí la, si alguien le bendice en la vida, tú quieres bendecirles de regreso, ¿no? El Señor nos ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales, en Cristo Jesús, nos dio todo lo que pertenece a la vida, la piedad, etcétera, etcétera. Y queremos servirle. Y brota de un corazón de gratitud, de amor para Él. Pero Él menciona aquí que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre. Ahora, aborrece es preferir sobre alguien más. No es, no vas a aborrecer nuestros papás o nuestro cónyuge o nuestros hijos o nuestros tíos o hermanos. No, no, pero vamos a preferir Jesús sobre ellos. Y amamos la familia y entendemos esto, pero amamos al Señor más. Esto es la, para ser un verdadero discípulo de Jesús, debe tener esa actitud, debe tener este amor, ¿no? Porque nadie ha hecho para ti que Jesús ha hecho. Y denle gracias a Dios por la familia, pero ellos no se fueron a la cruz para ti. Ellos no derramaron su sangre para ti. Ellos no le hicieron una nueva persona en Cristo y la maravilla de la vida eterna y los beneficios. Jesús merece nuestro amor. Y amamos a Él porque Él nos amó primero. Él entregó a sí mismo por Él. No hay más amor más grande que alguien se entregue por otra. A otra persona, Jesús lo hizo. Entonces, su amor engendra amor en nosotros. Pero amándole primero, amándole más de cualquier persona, unos jóvenes hoy en día, más que los novios y la novia, más que otras personas, más que sus amiguitos en el colegio o la universidad, y gracias a Dios por ellos, pero amamos a Jesús y su palabra primero. Y esa es la idea, y para ser verdadero discípulo de Él. Y si es cierto también, si tú amas a Jesús más de cualquier otra persona, algunas personas en tu familia tal vez no van a estar tan contentos contigo. Ellos van a ver la diferencia, van a ver qué está pasando y van a decir algunas cosas, perseguir o tratar de jalarle, pero tú debes decir, no, yo amo a Jesús más de cualquier otro y yo mantengo allí. Yo recuerdo cuando yo fui salvo primer año, allí hablé con mi amigo, Pablo Columanenos, que era mi vecino, ahí crecimos juntos en la vida, toda la vida, y somos muy cercanos y amigos y con él y con su familia, eran griegos. Fue cuando yo recibí a Cristo, yo compartí con él, y él fue salvo. Él recibió a Cristo también y comenzamos yendo a la iglesia juntos y a estudios bíblicos y seminarios y todo que un cristiano hace. Y fuimos ahí para varios meses. Él va bien caminando con el Señor. Yo recuerdo que un día él llegó a su casa y había carros en la calle, ahí de su casa, alrededor de su casa, muchos carros y de su familia, de sus tíos y todos griegos ortodoxos. Ahí ellos le hablaron, le sentaron, todos los tíos, toda la familia, y dijeron que tú no puedes volver a la iglesia con John. Ahí ya no más. Eso no es nuestra religión de la familia. No puedes hacer esto. Y lástima, él escuchó a tu familia y nunca siguió con Cristo. Hasta hoy en día que conozco, ¿no? Lo dejó atrás y para la familia, ¿no? No quería ofender su familia. Pero en ese caso tenía que decir, ¿no? No, gracias tío, gracias mamá, gracias papá, gracias hermano. Pero yo sigo con Cristo. No, nadie me ha hecho que él ha hecho por mí. Entonces, él merece mi lealtad más de ustedes. Yo les amamos, yo les amo, mi familia, obviamente, pero amo a Jesús más. Y ese es el primer paso de discipulado. En esa, puede ser familia, amigos también a la vez. Y aún dice en Mateo 10, 22 y hasta después verso 37, seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, Jesús está en primer lugar de cualquier otra relación que tenemos en la vida. Y no todos griten aleluya a la vez. Y el siguiente paso. Jesús habla, sigue aquí en Lucas 14. ¿No? Y él dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y la idea es vivir con un hombre muerto, en un sentido. Pastor Daniel predicó el otro miércoles pasado. Él predicó más o menos ese tema. Entonces, muy bien hecho. Entonces, es una idea. Pero Jesús usa la figura de una cruz, que debes llevar su cruz. Y viene en pos de él. Para seguir a Cristo, necesitamos llevar una cruz. Y un verdadero discípulo lleva la cruz. Y en el sentido, la cruz es usado para crucificar cosas, obviamente. Es para matar cosas que no deben estar en nuestras vidas. Ahora, la cruz, solo paréntesis aquí para algunas personas dicen, predican, que la cruz que llevamos es la los problemas de la vida, la cáncer tal vez, una persona tiene cáncer, dice, estás llevando su cruz. Pero Jesús dice que la cruz es una escogencia. Tú puedes escoger tomarla o no. Entonces, obviamente, no está hablando de cáncer o enfermedad. Personas no escogen que se van a llevarlo o no, ¿me entiende? Entonces, obviamente, es una cosa de discipulado, la cruz. Y el mensaje de la cruz es muerte con resurrección. Ahora, en Gálatas 2:20, y 5:24 y 6:14, hay tres versos, voy a leer juntos, con un conjunto aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Eso quiere decir que el mundo no me llama la atención. No tiene interés. Mi interés principal en la vida es Jesús y su voluntad. Es su reino, es las cosas de Dios. Esto me interesa, ese es mi enfoque. Ahí el mundo es crucificado a mí y yo soy crucificado al mundo porque está llevando su cruz. Y deben poner cosas sobre la cruz para sacarles, quitarles, matarles. Y a veces algunas cosas matan lentamente, mueren lentamente, pero póngales la cruz y hasta que ya no tienen interés en la cosa. Ya está en otro renglón en tu vida. Ya no es tan importante ya nomás. Eso puede ser mil cosas, ¿no? Por nosotros. Y la cruz no es el final de una vida alegre. Es el comienzo. Si vives con la cruz, ahí en ese sentido, vas a estar lleno con gozo. Lleno de vida, la vida de la resurrección. Va a venir en tu vida y no piensa que siendo cristiano es aburrido o duro o difícil o es algo religioso. No, es algo de vida y vida en abundancia. Pruébalo. Cristo está a otro lado de la cruz. La resurrección siempre viene a otro lado. El poder de Dios manifiesta. Ahí que es mil veces mejor de cualquier cosa que este mundo puede ofrecer. Y ahora, tercer punto que Jesús hace para cómo seguir a Jesús. y cómo ser un discípulo, es la idea verdadera de él. Él habla en una torre y él dice aquí, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Entonces una parte de ser discípulo, o querer ser discípulo tal vez, que debe sentar primero y calcula los gastos. Siéntate, piénsalo, ahí con mente fría, ahí la, y como yo mencioné, va a costarle mucho. Ahí la salvación es gratis, pero el discipulado le cuesta. Ahí, pero hay grandes recompensas para hacerlo. Pero si vas a construir la torre de salvación en tu vida, la torre de la vida cristiana, su carrera que tienes delante por el Señor, tal vez todos los cristianos quieren edificar una torre. Ellos quieren servir a Cristo, ellos les gustaría, no tienen problema, pero debes calcular los gastos también y a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Y tienes la suficiente para terminar la carrera, ahí va a tomar un compromiso por toda la vida, vas a quemar todas las puentes de regreso al mundo viejo, quitar todo esto. Y dice aquí, no sea que después que haya puesto el cimiento, no puede acabarla. Todos los que lo ven comienzan a hacer burla de él, diciendo, ese hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y llega a ser más bien un tropiezo, ¿no? Ahí, en lugar de una bendición para el cuerpo de Cristo, ahí porque comenzó, pero no terminó. Ahí, si vas a ser discípulo de Cristo, es de largo plazo. Y es como había un letrero en una tienda que dijo que era peligro, un perro, cuidado con el perro, y cuidado. Y la gente entraba en la tienda, había un perro viejo y ahí durmiendo casi todo el tiempo, ahí y en los últimos años de vida, ahí muy perezoso, no había fuerzas. Ahí entonces dijeron, ¿por qué tanto peligro? Y el dueño dijo, ten cuidado que muchos personas tropiecen sobre él. Y no seas un perro perezoso y hacer una llega a ser un tropiezo por otros, ¿no? Y no seas un buen discípulo de Cristo. Pero siéntate y piénsalo. Ahí Jesús no está, no quiere engañar a nadie, va a acostarle. Porque ¿qué dice? Burlando de él, ¿no? Ese hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y lo importante en una carrera es terminarla. Y no es para correrla, es terminarla. Y como Pablo dice, yo he acabado la carrera. Yo terminé. Ahí después dio su vida en sacrificio, literalmente. Y eso es el costo del discipulado. Ahí por nosotros. Y ahora no podemos construir una torre solita. Ahí ningún hombre puede hacer su propia torre, necesita ayuda. Y gracias a Dios, el Señor nos dio el Espíritu Santo. Y no podemos solo. Necesitamos calcular, sentar, el Señor, si voy a hacer esto, yo te necesito su gracia, su poder, su guianza, su sabiduría. Y vamos en eso juntos, Señor, los dos. Él no quiere discípulos solitos. Él quiere colaboradores con Él. Entonces, confiamos en Él. Él es el arquitecto y constructor de nuestra fe. No solo Él lo comienza, Él quiere construir la torre con nosotros. Y Él hace la parte difícil. Ahí yo no puedo construir una torre solito, yo no sé. Y ninguna persona necesita un equipo, necesita mucha ayuda. Y el Señor la provee, gracias a Dios. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, o van a terminarla, completarla, hasta el día de Jesucristo. Entonces, es por fe, ¿no? Yo creo, Señor, tú me ayudas a terminar esta torre. Tú me ayudas con su fuerza, tu guianza, ahí la, yo no estoy aquí solito haciendo esta torre. Ahí la, y Señor, tú me ayudas por tu poder, y yo creo esto, y Él lo hace. Y ahora esas palabras, recuerden, nos hacen, o deben hacernos temblar un poquito, o para tomar advertencia. No sea que después que haya puesto el cimiento, no puede acabarla. Y todos los que ven comienzan a hacer burla de Él. El perro en la piso. Y no puedes tomar vacaciones de la vida cristiana. La Biblia está llena de ejemplos de personas que no terminaron bien la carrera, ¿no? Noé terminó como un borracho, maldijo a su hijo. Y la Salomón, el hombre más sabio de la historia en su momento, no terminó bien, ¿no? Sus muchas esposas y mujeres y cosas del mundo le enfriaron el corazón. Y ¿tú vas a terminar bien? Entonces, calcula los gastos. Ahí la puedes hacerlo. Y el Señor, yo voy mano con tu mano, Señor. Yo soy en el hueco de tu mano. Ahí, aquí vamos, Señor. Vamos a hacerlo. Yo soy dispuesto, Señor. Ahí tú trabajas en mí tu buena voluntad. Gracias, Señor. Y yo he visto sobre los años algunos que han colgado la toalla en la carrera. Y eran buenos discípulos de Cristo por un tiempo. Después, cosas pasan en la vida y se enfriaron y no calcularon bien los gastos y no terminaron. Pararon medio maratón. Ahí, en lugar de 42 kilómetros, se fueron 30 kilómetros, o 20, o 10, o 5. Y vamos a terminar la carrera. Es la idea, las buenas noticias es que nadie ha terminado todavía. No importa qué sucedió en el pasado, todavía puedes entrar en la carrera otra vez y terminar bien. Gracias a Dios. Calcule los gastos. Y no nos sentamos sobre la pista, pero levantamos y corremos con el Señor. Y bueno, y ¿estás caminando tal vez? ¿Estás sentado en la pista o estás corriendo? Ojalá que seas un buen discípulo corriendo con Él. Y la clave de ganar un partido de fútbol es jugar bien todos los 90 minutos. Y no vas a ganar si juegas bien por 85 minutos. En los últimos 5 minutos meten 2 goles y pierdes, ¿no? Ahí la cosas pasan. Pero no, 90 minutos, vamos, con Cristo. Y por su, Él da las fuerzas, la gracia para hacerlo. Y un buen discípulo termina bien. Ahora, otra parte que conecta con la torre es la siguiente cosa que Jesús dice aquí, hablando de una guerra. Que discipulados como una guerra. ¿Y qué quiere decir esto? Y verso 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se siente primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? O si no puede, cuando otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y ahora, la idea aquí es rendirse al rey más fuerte. Yo creo que obviamente Jesús es el rey fuerte aquí. El rey de 20,000. Nosotros somos el rey de 10,000. Ahí de soldados. Y ahora Él dice que siéntate otra vez primero. Considera si puedes hacer frente con 10,000 al que viene contra con 20,000. La idea es, yo voy a pelear con la voluntad de Dios o yo voy a someter. Y voy a pedir condiciones de paz. Vamos a rendirnos al rey más fuerte. Y Señor, tu voluntad, no la mía. Pero calcula, ahora, que si piensas bien de esas cosas, si yo calculo, yo hago mi propia voluntad, yo peleo contra los 20,000, yo voy a terminar perdiendo. ¿Están escuchando? Y cuando las personas no quieren hacer la voluntad de Dios, en el final ellos terminan perdiendo. Y no hay victoria en esto. Ahí, y no van a ganar contra los 20,000. No le conviene. No es para su bien. Lo mejor cosa a hacer es enviamos una embajada y yo le pido condiciones de paz. Yo me rindo a ti, Señor. Tú eres el buen rey, eres un rey amoroso, gracias a Dios. Pero yo tengo el soldado, caballero ahí. Ese es su, dice, Señor, yo te rindo. Ahí la, yo con mis 10,000, no vale la pena. Yo he pensado en esto, yo voy a hacer que tú quieres en la vida, voy a seguirte a ti, te entrego mis armas, yo soy soldado tuyo, discípulo tuyo, envíeme a mí, Señor. Y yo hago que tú dices. Ahí la, esto es sabio, ¿no? Por nosotros. Y Efesios 4, verso 1, Pablo dando, Espíritu Santo dando los primeros tres capítulos, las grandes maravillas de la nueva creación y la nueva vida y todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en su maravillosa poder y salvación y gracia y todo lo que ha hecho por nosotros. Ahí es muchas cosas. Ahí la habla todo Efesios, tres capítulos de esto. Después, en 4, él dice, son escogidos, son libres, son nuevas personas, etcétera, etcétera. Toman un nuevo hombre. Y ahora, en 4.1, él cambia el canal. Y él dice, ahora Dios quiere hacerle discípulo. Yo, pues, preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, él dice, ahora eres preso. Es libre, pero es preso. Eso es creyente y discípulo. Como creyente, yo soy libre en Cristo. Pero como discípulo, yo soy un preso. Yo soy un siervo de él. Entonces, seas un preso libre, en ese sentido. Ahí, pero preso del Señor. Para hacer su vocación. Para su discipulado. Tu servicio para él. Y no podemos ganar contra Dios Padre. Necesitamos rendirnos delante de Él. Algunos cristianos pelean con el ejército de 20,000 toda la vida y nunca van a ganar. Van a salir perdiendo muchos beneficios, mucho fruto, mucho paz. Puedes pedir condiciones de paz y tener paz, ¿no? Yo me rindo a tu voluntad y paz viene al corazón. Y ya tengo condiciones de paz. Yo soy en paz, ya. Yo no peleo con el Señor. Yo no soy en contra, contra flujo, contra Él, contra corriente. Y yo estoy fluyendo con Él en el mismo yugo. Es mucho más fácil, ¿no? Y hacemos siervos, y como buen caballero y buen soldado. Y solo puedes ser un buen discípulo de Cristo si dejas el control de tu vida en las manos del Rey más fuerte. Pero nadie, muchos o algunos tal vez, no quieren dar control de su vida a otro. Ellos son acostumbrados a manejar el carro de su vida. Pero debes entregar la llave, tengo la foto ahí, entregar la llave al Señor, al Rey más fuerte. Señor, aquí está mi vida, aquí están las llaves, ahora tú manejas y yo voy a sentar en la silla atrás y voy a alabarle y voy a darle gracias. Y Jesús dijo que tú eres un rey también en esa historia. No dice que tú eres un esclavo de él, eres un rey, rey de 10,000. Ahí, y cuando tú sometes a él, tú vas a tener autoridad en la vida contra el diablo, contra el reino de Satanás. Es decir, la Biblia dice, someteos a Dios, el rey de 20,000, y rendimos a él, y resistimos al diablo, porque ahora yo soy rey todavía de 10,000, y él huirá de nosotros. Eso es como funciona. Discípulos manifiestan la autoridad de Cristo. Y una otra área que Jesús habla, aquí la sal y el último punto que él hace, aquí la, Él dice, bueno es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Y todos los cinco puntos está diciendo, oiga, oiga. Ahí, ahora sal, sal era muy valiosa en los tiempos de Jesús. Y los soldados romanos aún eran pagados en sal. Ahí ese fue su sueldo. Es porque sacamos la palabra en español, salario. Porque salario, el sal viene de sal y fue la pago que dieron. Fue muy valioso el sal. Sal es usado como preservante de alimentos en ese tiempo. Ahí no había neveras y luz eléctrica, obviamente, pero para conservar las cosas y para prevenir la descomposición. Y para que somos sal en un sentido. Ahí en este mundo somos la sal de Jesús habla Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y ahora sal nunca debe perder su sabor. Y si no es bien conservado la sal, no es puro, es mezclado con otras cosas, puede perder su sabor y no funciona. Ahora, la idea que Jesús habla aquí, en la parte del discipulado, que no se hace insípida, es mantener la sal pura. Y no mezcla y tenga una vida pura en las áreas de nuestro caminar para ser un buen discípulo de Jesús. Y ¿qué dice Mateo 5:8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán o conocerán a Dios. Y que la sal mantiene pura en la vida, nosotros. Y Hebreos 12:15. Nos da una advertencia muy importante. Mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Y ten cuidado con falta de perdón, no andar en amor con personas. Ahí ten mucho cuidado, porque esas cosas contaminan el corazón. Ahí y tú pierdes su sal. A su sabor, ahí como cristiano. Ahora eres salvo, pero su utilidad en el mundo es reducido mucho, porque el corazón ha sido las emociones, la alma y toda esa parte es contaminada con amargura y falta de perdón, no es sal puro ya nada más. ¿Y qué dice Tito 1:15? Todas las cosas son puras para los puros. Pero para los corrompidos e incrédulos, nada es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y voy a ser un buen discípulo de Jesús. Ese es un punto importante. Que tú mantienes una inocencia en la vida. Hay un sentido que tú piensas que cosas son puras, ¿no? Y tu primera reacción de una situación es pensar bien de las personas. Y personas que han perdido el sabor de sal, ahí ven todo mal, ¿no? Cualquier situación está mal, son terribles, no les gusta y critiquen, etc. Pero con buenos discípulos son sal pura y miren cosas con ojos puros. Ahí ahora cosas tal vez sí tienen que confrontar y decir cosas, obviamente, pero su primera reacción siempre es pureza. Ahí, 1 Pedro 1:22, al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. La idea de mantener puro es andar en amor, ¿no? Amor fraternal entre nosotros, entre los cristianos, la iglesia primeramente. Si no podemos amar a los discípulos, a los hermanos, no podemos amar a Dios. Ahí, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahí la es mantener puro el amor puro ahí de Dios. Ahí la es bueno para mantener el amor puro de Dios. Y la sal produce sed en las personas. Sed le da a otras personas sed para Cristo, para su palabra, para su presencia. Y mantenemos ese sabor de sal en nosotros en la vida. O en Filipenses 2:15, otro es la NVI, la versión, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Ese es un buen discípulo. Entonces, mantenga su sal a todos nosotros en la vida, ahí mantenga pura en ese sentido. Ahí la, y ahí están cinco pasos de ser un buen discípulo de Cristo. Y no es tan complicado, ¿no? Ahí la, que lo practicamos. Y hay más que quiero decir, pero tal vez solo voy a mostrar una cosa que me gusta, la tabla que tengo ahí. De discípulos y discípulos de Jesús. Y solo menciono esto. Y otros discípulos de este mundo seleccionan a su maestro. Nosotros, los discípulos de Jesús, son escogidos por él, llamados por él. Y otros discípulos de este mundo tienen un seguimiento temporal. Nuestro seguimiento de Cristo es para siempre y nunca termina. Y otros discípulos son sirvientes y esclavos. Nosotros somos amigos y somos hijos de él. Y otros discípulos no se admiten mujeres ni niños en otras confesiones y de religiones y cosas. Pero nosotros admiten a mujeres y niños, a todos pueden ser discípulos de él. Y otros discípulos se gozan de fama y prestigio. Nosotros sufrimos persecuciones en esta vida. El mundo no va a entendernos y no van a recibirnos con brazos abiertos normalmente. Pero esa es la diferencia de cómo ser buen discípulo de él. Y tengo más cosas que decir, pero es suficiente. Pongan una vez más la gráfica, los cuatro niveles de intimidad con el Señor. Recuerden, de ahí vamos, iglesia. Comunidad, los interesados, la congregación y los comprometidos. Y apunta al centro ahí, en tu vida. Tú quieres ser un comprometido discípulo de Cristo. Amén. Amén. Y pueden ponerse de pie. Y eso fue solo una enseñanza muy fácil. Y apuntas al centro del blanco. Ahí, la comprometidos. Ahora, hemos hablado muchas cosas aquí esta noche. Si el Espíritu Santo tocó algo ahí con su dedo de corrección una en la vida, actitudes, tal vez áreas, arréglalo. Ahí y dices, Señor, tengo que mejorar en esa área, otra área. Señor, yo quiero ser su discípulo verdadero en la vida. Ahora oramos. Padre, gracias por tu palabra que no vuelve vacía, que cumple su propósito en el corazón de cada uno. Y si hay una corrección que necesitamos hacer para ser mejores discípulos, lo actuamos en esta noche, lo hacemos, queremos ser transformados más y más a la imagen de Jesucristo. Gracias por la iglesia lleno de hijos de Dios y buenos discípulos de Cristo también. Gracias, Padre, que estamos en el camino de ser hechos discípulos. Y somos nacidos hijos, pero queremos ser hechos discípulos también por medio de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias por discípulos bendecidos que ganan por sí un buen grado y mucha confianza en la fe. Que son bendecidos y tú derramas de su espíritu sobre tus siervos y tus siervas. Gracias. Son llenos y bendecidos esos siervos tuyos, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.